Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los síntomas de una enfermedad que hace unos pocos días tuvo su brote notable en Dublín, capital de una isla europea llamada Irlanda. Irlanda, una nación sometida por siglos, que asociamos con duendes, tréboles, cerveza, literatura, música y bares. Una nación que históricamente, si algo exportó,
además de cerveza,
fue gente. Sí, porque el estallido del jueves pasado en la noche tuvo un sinfín de condimentos especiales, como para que desde James Joyce hasta un comediante Yorker, pasando por Oscar Wilde, el mismo St. Patrick y un guionista de South Park pensaran:
si hablo sobre esto, nadie lo va a creer.
El chisme que puede muchas veces ser criminal, el crimen que no encuentra justificación, la xenofobia, el racismo, la insatisfacción y el caos se dieron cita política, ideológica y violentamente en la capital irlandesa. Los extranjeros, culpémoslos de todo mal. Esto es un desastre desde que ellos llegaron. Un centenar, quizás más, de enojadísimos jóvenes y no tan jóvenes dublineses secuestraron el centro de Dublín en una casa de brujas a lo tonto y a lo loco. Alguien, un criminal, acuchilló a tres niños y una maestra. Alguien dijo que era argelino.
Ni sé dónde queda Argelia, pero no es de aquí.
¿Argelia no es donde nació el francés aquel que escribió El extranjero?
No sé, yo leo puros blogs de grupos nacionalistas.
Pero además hay extranjeros y extranjeros. Mira, uno puede ser un francés nacido en una colonia, un irlandés nacido en Boston, o un italiano que por azares del destino nació en Alemania. Esa gente son extranjeros buenos. Un holandés de Sudáfrica, un portugués en Galicia. Pero yo estoy hablando de otra cosa, de cómo los extranjeros nos jodieron. Un motociclista que impidió que el hombre siga apuñalando parece ser de Brasil. Y el chico que ayudó era francés, un estudiante creo. Un tipo extranjero que repartía cosas por una aplicación. Y un estudiante que tampoco era de aquí.
¿Ves lo que te digo? Hay extranjeros y extranjeros. Hay migrantes e inmigrantes.
Sí. Hay ultras y ultras.
Ah, no, esos son todos iguales.
Convencidos de que el problema siempre es el otro. El diferente, el extranjero, el migrante, el antipatria, el que nos viene a robar el trabajo. No el de repartir cosas en moto, o el del esclavo fabril. No el de la prostituta o ayudante de cocina.
Esos no importan.
El de jefe, el de gerente, el de primer ministro, el de millonario. Nunca se confirmó la nacionalidad del atacante. El acto aberrante de los cuchillazos conmocionó a la nación. Y el jueves pasado unos cuantos aprovecharon la nota roja policial para quemar autobuses, saquear comercios y gobernar las calles de Dublín con el mensaje claro de somos odio.
Como el odio que hizo tomar el cuchillo al cuchillero, somos odio.
Pero el nuestro es diferente, es un odio mejor, uno del bueno. Un síntoma de una evidente enfermedad, un grano purulento que explotó esta vez en la capital de uno de los países que más migrantes ha generado en el siglo XIX y XX.
Pero fundamos pubs o nos sumamos a la mafia irlandesa, no andábamos acuchillando criaturas,
diría Conor McGregor. Y ahí ya cómo debatir con un luchador. Digo, no luchador de derechos humanos, no luchador de causas por las minorías, no luchador social, luchador de esas jaulas donde hay que eliminar al contrincante, al otro, con patadas, golpes, llaves y puños para generar el máximo daño posible. Luchador de un discurso con el que obviamente pocos pueden estar en contra. Muerte a quien es capaz de acuchillar a un niño indefenso.
Ojalá fuera todo tan simple como las reglas de una pelea televisada.
Porque los hechos son temporales, pero los discursos venenosos son eternos. El referente deportivo irlandés salió a apoyar al Irish Limers.
Ridícula copia agitada por los radicales de ultraderecha local del movimiento de lucha de los afroamericanos contra la violencia policial en los Estados Unidos.
Tres niños y una maestra heridos y el luchador gritando: no habrá marcha atrás hasta que se implemente un cambio real para la seguridad de nuestra nación.
Le hacen no más inmigrantes africanos.
Chance a los sudamericanos que andan repartiendo cosas en moto y a los franceses que estudian hotelería, pero al resto me los expulsan, ¿eh? Me tienen harto el cupo irlandés de migración como para quedar bien con la Unión Europea socialista, humanista y demagoga. Y así es como los discursos venenosos crecen. Circulan por las redes sociales, van de boca en boca como chismecito, riegan los campos y un día estallan en las calles buscando cualquier nota policial en el noticiario de las 7 de la tarde para para justificarse. Mientras tanto, el mundo seguía pendiente del intercambio de prisioneros y rehenes entre Hamas e Israel. El presidente español, Pedro Sánchez, se quedaba sin foto autografiada por Netanyahu en su viaje a Jerusalén y Ucrania volvía a ser noticia cuando una nube de drones aparecía en Kiev para pagar los avances que el ejército de Zelensky y la OTAN estaban teniendo contra los ejércitos migrantes de Putin. Hablando del mandatario ruso, tuvo a bien mostrarse preocupado por el enfrentamiento entre Israel y Palestina. En su aparición telemática en la India por el G20, expresó que lo importante es que la tregua sea duradera porque a nadie conviene una guerra larga.
Como la que me metí yo cuando mis generales me prometieron que en 2 semanas tenían todo solucionado. En fin, cambio de planes.
Y quienes debieron cambiar los planes fueron el presidente electo de Argentina, Javier Milei, y la vice saliente Cristina de Kirchner. Cristina iba a viajar a Italia para una de esas conferencias inventadas para ir de shopping y de paso visitar al Papa Francesco. El Papa le dijo que dada su agenda
y los cambios políticos en Argentina,
no le iba a recibir ni borracho y Cristi decidió suspender el vuelo. Por su parte, Javier Milei, el hombre que enamoró al chileno José Kast, que fascina a Bukele, que da aire a Boluarte y que emociona a Álvaro Uribe, a Bolsonaro y a Xochitl Gálvez, cambió de planes. Iba a visitar la tumba de un rabino famoso en Nueva York, pero su gente se empezó a pelear tanto por los nombramientos en ministerios, secretarías y demás laburitos, que debió posponer el viaje y quedarse en el hotel desde donde dirige la orquesta al menos el fin de semana para salir volando el domingo para los Uniteds. Y entre China y las neumonías que alarmaron a la Organización Mundial de la Salud, la ola de frío en México, las lluvias en Brasil, el calor en Argentina, el Black Friday, el Cyber Monday y el arranque de la decoración navideña, más noticias conmocionaban al mundo.
Del chisme.
Nicaragua se enredaba en un culebrón psicodélico por Miss Mundo. La cosa estuvo así. El concurso lo ganó la Miss Nica, hermosa mujer que ganó el certamen en El Salvador de Bukele, ferviente crítico del gobierno dictatorial de Ortega y Murillo. Alegría en Nicaragua. Janis Palacios Cornejo se alzó con la corona. Y Rosario Murillo y Daniel Ortega señalando la pantalla con los ojos totalmente rojos.
Pasa que Janis había participado en numerosas protestas contra el gobierno.
Persona no grata, hermosa, reina, pero no grata. Pero ahí no queda. Ni bien la Karen Celeberti, dueña de la franquicia de Miss Universo Nica y directora de todo lo que tiene que ver con las reinas de belleza en la patria de Daniel, pisó el aeropuerto, la volvieron a subir al avión y la mandaron a volar. Le fue bien.
Podría haber quedado presa y sin acceso a maquillaje, peluquería ni asesores de imagen.
En fin, pobres los inocentes que dicen, me voy a ver un concurso de belleza porque ya no quiero saber nada de política. Y así, cubierto de mensajes venenosos con pocos antídotos en tiempos complejos, en un mundo donde la derecha gana posiciones de poder, la izquierda se vuelve derecha cuando accede al poder y el poder le da igual derecha, izquierda o centro con tal de que no debatan sus privilegios, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Rehenes van, presos vienen en la franja de Gaza entre Israel y Palestina, drones van, escudos antimisiles vienen entre Ucrania y Rusia y todo va y viene en este lunes fenomenal. El presidente colombiano Gustavo Petro ya tiene una motivación para levantarse cada mañana.
¡Qué bien!
Es necesario tener una motivación que uno diga, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué me voy a levantar?
Pues claro.
Me voy a levantar para esto. Ajá. Y esto. Es importantísimo. Bueno, quiere recuperar del océano el galeón San José, que ya hemos hablado sucesivamente de ese galeón hace tiempo, y anuncia la creación de una unión público-privada para rescatar el patrimonio del navío español hundido en el mar del Caribe por los ingleses en el 1708. Lo lindo es que la España monárquica, pirata bucanera, colonialista y ladrona de riqueza del mundo dijo ya más de una vez que lo que saquen de ahí es nuestro.
Claro.
Como decía usted, tómense la chamba.
Hagan lo que quieran, pero Pero
ya sabemos cómo se manejan las cosas en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. Seguro que la compañía privada societaria del Estado será de española.
No,
entonces, bueno, o gringue, que se arreglen ellos, ¿no? Bueno, así la cosa. A veces,
quizás inglesa.
Posiblemente, ¿no? Dice, nosotros los hundimos, nosotros sabemos cómo sacarlo de ahí. A veces a uno le da la impresión, no solo con estas noticias, de que vive en el medioevo, ¿no? El sábado 25 de noviembre, el sábado de este fin de semana, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hubo marchas en muchas ciudades del mundo, hubo actos y demás. Sí, sí. En Perú, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte dio un gran paso, un gran avance, podríamos decir. Hizo oficial la ley número 31.945. Muy bien, ¿qué ley es esta? La que erradica el matrimonio entre y con personas menores de edad. Perú, ¿qué onda?
Bien.
Perú, estábamos bien, ¿no?
Bueno, antes, un gran avance.
Antes no podía salir, bueno, pues en el medioevo más o menos manejaban las cosas de esta manera. Bueno, uno dirá, bueno, pero son, a ver,
leyes
a lo mejor
leyes
del incanato, quedaron de otro pedo, ¿no?
Seguramente.
Pasa, van cambiando las culturas y ya eso
no
carece totalmente
de sentido.
Ya nadie se casa con
una menor o
con un menor. Ya nadie hace matrimonios, o sea, le entrego acá a la niña, le entrego al niño para que se case.
No, es lo que estoy diciendo.
Sí, pero en realidad los datos dicen que más de 4.300 niñas fueron obligadas a contraer matrimonio en la última década, los últimos 10 años. Amigos, por suerte a veces las legislaciones, en fin, damas y caballeros, hoy es la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, Luis Miguel. Se patinó y se cayó de nalgas sobre el escenario el fin de semana.
Lo sé.
Ustedes dirán, eso ya lo sé.
Ajá.
Pero ahora que tengo su atención, lo que posiblemente no sepan es que está llegando la posada desintegrada de León 2023.
Sábado 2 de diciembre.
20 horas, 8 de la noche.
En la ciudad de León, Guanajuato, en un evento típicamente típico que ya ha quedado instaurado por la hermosa banda desintegrada de León para el mundo.
La gloriosa, grandiosa, intensa posada desintegrada León 2023. Los que ya han asistido no me dejarán mentir, es un evento canónico desintegrado. Habrá cena generosa, postrecitos de la novia esposa, dulces y la famosa piñata más peligrosa del mundo, con testimonios de los que han salido heridos en posadas anteriores.
Ya se la saben, malas copas abstenerse, cualquier acto malcopero será consignado al burrito con infinita batería, que lo depositará lo más lejos posible de esta comunidad.
Para detalles, comunicarse con el esposo de la novia esposa, el artista anteriormente conocido como Emmanuel Oblong.
En Twitter, @posadades.
2 de diciembre.
A partir de las 8 de la noche.
Sábado, posada desintegrada León 2023.
Ahora sí, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no se hace dos conferencias de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, capi?
Nos han quedado unas frases del fin de semana, capitán, fabulosas. De, iba a decir de exmandatarios, algunos todavía, mandatarios en retiro, podríamos decir, retirada.
Claro.
El ecuatoriano, Guillermo Lasso, como ustedes saben, ya asumió Daniel Noboa, el nuevo presidente del Ecuador. Tras la asunción de Noboa, el expresidente Guillermo Lasso dijo, me retiro por la puerta de la democracia, que es una puerta chiquita, porque uno dice por la puerta grande. Pero sí, me voy por la puerta grande, no, usted se va por la de la democracia en Ecuador, no, la grande es para otras cosas, entra y sale otra gente por ahí, usted vaya por la de la democracia. Así que bueno, Guillermo Lasso se fue por la puerta de la democracia. Y Alberto Fernández, Alberto Fernández, presidente actual en funciones de la República Argentina, aunque muchos lo dudan, dice, no supimos sintonizar con la sociedad argentina.
Ah, mire. Ajá.
Igual me chupa un huevo porque yo ya el día de diciembre me rajo, no me ven mal. Sí, pero claro, bueno, claro. No, es la sintonización.
Claro, hubo es que veníamos de afuera, ¿entiendes? Entonces sí. Nos fue como ajena la sociedad, claro. no la comprendimos.
Totalmente, no la sociedad dijo, sí, ¿y este qué? Y Alberto Fernández no sintonizó. Vio cuando empieza claro. a ir ruido se sintoniza bien. No, algún claro. problema de antena o algo así, no pasa nada. Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Unos enormes besos post celebración, podríamos decir, aunque continúa, a una de las fundadoras de Latitud 32 que descorchó unos tubos tan maravillosos que todavía queda sabor de boca.
Sí que sí.
Posiblemente con notas de cereza, vainilla, ciruelas demás.
Claro.
Ella sabrá. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo. Usted vea que no está asado, Mico.
Venga, Micorete.
Bueno, Micorete, hubo preposada. Hubo preposada.
Sí.
No en el ámbito de Guanajuato, sino en el ámbito de Querétaro.
Ajá.
En Querétaro hubo preposada, igualmente cada juntada, cada reunión, cada carnita asada que se realiza en estos momentos.
Es una preposada.
Está condenada la preposada, ¿no? Así que Aaron Cravioto, por supuesto, El Canay, Dark Fucking, Charles de Pedorian. Es Carlos el Pedorrian en el ámbito más posadesco. Fino y elegante, posadesco. Sí. Charles de Pedorrian, el Kevin Van Bess, Dulcito el Coco, esos hermosos bailarines colosales. Amores nuestros, Mini Fer, Maxi Fer, unos primos, unos amigues, hay gente local y traída de todas partes del mundo. Así que, bueno, un abrazo grande para la banda queretana. En el programa de hoy pensamos grandes obras, nos libera un diagnóstico, nos tomamos un vino, perdemos el cursor y nos confesamos ante el jefe. Lunes de carga pesada por los estragos del fin de semana y las ganas de seguirla. Camino hacia ningún lugar.
Allá. Vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Ciudad de México, más precisamente desde Xochimilco, llega el vampiro teatrero.
¿Cómo está, vampiro?
Hola, nave, ¿cómo estás?
¿Qué dice, güey?
He escrito y reescrito este mensaje en mi cabeza muchísimas veces hasta el día de hoy. Muy bien, agrego, como buen vampiro, parte del espectro autista,
sí,
¿no?
Que sí.
Es lo que uno debe y ejercita y dice, no, lo haría de esta manera, de esta otra.
Ajá.
Bueno, por fin, a veces eso no se lleva a cabo y
sí.
quedan en nuestras mentes.
Claro
yo
sí.
le digo vampiro teatrero, yo en mi mente tengo los mejores libros jamás escritos,
canciones.
Las mejores obras de teatro jamás interpretadas, las mejores canciones jamás compuestas todo eso.
Ajá.
Pero está dentro de mi mente, o sea,
claro, sí.
O sea, aplica al incomprobable del mundo exterior.
No.
Pero en mi mente juegan,
obvio,
juegan
sí que sí.
Y amenazan en algún momento poder hacerse realidad en las afueras. Ahora, cuando muchas veces tratan de hacerse realidad en las afueras, no son tan maravillosas como Castillo adentro, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha. El artista lo que debe hacer en parte es eso, ¿no?
Sí,
tratar de sacar fuera de su mente lo mejor, digo, exteriorizar aquello que es perfecto dentro de su mente.
Sí.
Pero bueno, aquí está, por fin me siento a ver qué logran mis manos pasar a la pantalla, como bien explican. Así que sé que es muy probable que esto acabe en las fauces de la foca, pero me he decidido a que no debo dejar pasar estos pensamientos y estas sensaciones más de lo que ya lo he hecho.
Ajá.
Porque luego inclusive toman otras formas esas sensaciones y esos pensamientos.
Sí.
Entonces quiero mantenerlos así como los tengo ahora. Desde que empecé a escuchar En Caso, noté que era una comunidad muy activa por muchos frentes.
Ajá.
Eso le podemos poner el tono que querramos.
Sí.
Y a esta altura les pongo un tono como están muy activos en muchos frentes. A ver si nos concentramos. Focus, banda. Pero sí, muy activa en muchos frentes, ya sabe, esto relacionado con interacciones.
Sí que
pero en ese momento, en plena pandemia, yo bueno, estaba pasando por instantes muy oscuros en mi psique, y como he escuchado a muchos desintegrados contar, el programa era una especie de oasis que me permitía dejar de atormentarme con pensamientos negativos y escuchar las historias de personas que no conocía, muchas que aún no tengo el gusto, que, bueno, libraban sus propias batallas personales, celebraban sus propios triunfos y curaban sus propias heridas. La pandemia pasó y en caso de que el mundo se desintegre, se mantuvo como parte de la rutina que me costó y me sigue costando mucho recuperar. La rutina en general. O sea, sin duda la pandemia nos cambió a todos.
Un chingo, sí.
Bueno, esa rutina de vivir a 2 horas de todo cuando vivía en Tecámac y de tener que soportar terribles ataques de ansiedad y pánico que creían inexplicables cuando el transporte público de esta ciudad falla, ¿no?
Bueno,
además noticias que uno va consumiendo que no ayudan, ¿no? A esas angustias y esas ansiedades. Bueno, bien que mal, me salió chamba y decidí invertir lo que ganaba de un mes en terapia con un psicólogo.
Ajá.
Digo, a ver, me lo podría gastar en otra cosa, pero voy a apostar aquí.
Vamos a ver qué
este
pasa.
Este número.
Sí.
Bueno, este al realizarme una evaluación generalizada, me canalizó con un especialista de trastornos del neurodesarrollo y finalmente, y tras muchos exámenes, llegué a un diagnóstico que aún a veces encuentro difícil de creer. Autismo.
Ajá.
Ese fue el diagnóstico.
Sí que sí.
Un diagnóstico que hoy es muy suave de realizar.
Sí.
Digo, hay a mucha gente que le diagnostican autismo realmente porque es parte del espectro autista que es muy vasto.
Exacto,
sí. Y algunos porque simplemente ante la duda vio cuando le dicen no, debe ser el estrés.
Ajá.
O sea, no tengo idea de lo que está pasando,
sí. Pero
te voy a diagnosticar un autismo leve para que a partir de ahí tengas herramientas de
totalmente,
cómo relacionarte con
totalmente.
El mundo.
Sí.
Hay gente, conocidos, amigos y amigas, desintegrados puntualmente, a los que le fue liberador encontrar ese diagnóstico.
Claro, sí,
cosas
sí.
que no comprendían.
Ajá.
Digo, uno, a ver, no comprende un chingo de cosas.
Sí.
Y la vida es realmente incomprensible. Pero más allá había rasgos personales de cada uno.
Ajá.
Que al encontrar este diagnóstico tuvieran cierta relajación en, tengo una condición.
Sí.
Soy parte del espectro
autista.
Lo
que debemos comprender es eso, es que hay un rango enorme. Entonces, hay un autismo que es realmente una persona encerrada que no se puede comunicar con nadie, que no puede activar.
Sí, y que requiere tratamientos muchísimo más complejos.
Y un autismo que es muy leve, pero que es autismo al fin.
Sí, que es funcional.
Que es muy leve.
Ajá.
Entonces,
bueno,
de ahí, de un extremo al otro, es un abismo.
Sí. Obviamente, y esto también lo decimos porque en interacción algunos dirán, pero dice que es autista, pero bien que lo vi, no sé, bailando en medio de la pista.
Ajá.
No tiene nada que ver una cosa con
otra. Claro.
Y más allá de todo eso, bueno, mi psicólogo me ha acompañado en este viaje de desaprender muchas cosas y de comprender los motivos de muchas situaciones, como los ataques de pánico, que yo creía que, era una especie de debilidad inexplicable o una exageración mía. Bueno, en caso y sus voces han estado ahí durante todo ese proceso. De hecho, mientras tuve las terapias, me acompañaron en el viaje de Metrobús de ida.
Claro.
Por eso les agradezco muchísimo. Mientras más escuchaba, más ganas me daban de conocerlos a ustedes y a la comunidad, por lo que empecé a interactuar más por Twitter y en los directos de YouTube. Inmediatamente, desintegrados y desintegradas me empezaron a seguir y a interactuar conmigo y yo a seguirlos a ellos y, bueno, a formar parte de esta comunidad. En retrospectiva, creo que debí tomar eso como una premonición de lo que sería el aterrizaje. El aterrizaje México Noroeste 2023, cuya sede inicial, como siempre que se llega a territorio mexicano, en la Ciudad de México,
sí,
¿verdad?
Claro.
Así que, bueno, hablando de eso, cuando anunciaron el aterrizaje y me dijeron que una de las sedes sería Ciudad de México, me invadieron dos emociones contrastadas. La primera fue un enorme deseo de estar, de conocerles, de conocer a la banda desintegrada, de asistir a todas y cada una de las actividades de esas y otras sedes. La segunda fue miedo.
Sí, sí.
Y está buenísimo compartir esto,
claro que sí.
Querido vampiro teatrero. Esto es apenas la mitad del mensaje, por supuesto que lo seguiremos radiando. Ajá. Pero tiene que ver con esos sentimientos encontrados y, bueno, contrastados de dos emociones que generalmente, a veces son más, a veces
sí,
hay,
claro,
hay como un tono de grises entre medio de estos dos extremos, pero se nos produce a todos frente a un evento o un acontecimiento,
sí, claro,
que nos es muy, muy importante, entre comillas, para nosotros.
Sí.
Digo, lo mismo nos ocurre a nosotros en cada aterrizaje.
A nosotros también
son
nos
dos
pasa.
Emociones.
Exactas.
Una de, qué bueno, qué ganas de abrazar a todos y estar con todos y disfrutar un chingo.
Sí que
qué
sí.
buena onda. Y el otro sentimiento de, qué miedo, hay que hacer un chingo de cosas, todo va a salir bien, cómo se va a desarrollar.
Ajá.
Bueno,
sí que sí.
Cuando estamos enfrente de una situación así, y esto le habrá pasado a muchos desintegrados,
pues claro,
le seguirá pasando en cada una de esas interacciones sociales a las que nos enfrentamos. Digo, es lo que ocurre frente a un examen, es lo que ocurre frente a un requerimiento laboral,
sí.
lo que ocurre frente a una decisión que tenemos que tomar en la vida y que tiene ese componente de emoción, valentía, inflar el pecho, vamos para adelante, y la otra de temor. En esa batalla de dragones, la que gana, prevalecerá sobre la otra, y esperamos que el miedo generalmente no gane, ¿no?
Claro, claro.
El miedo se transforme en prudencia, simplemente. Un abrazo grande para el vampiro teatrero Xochimilco,
abrazo,
ahí en la Ciudad de México. Señoras y señores, llega con ustedes Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
Llega con un vino en la mano y dice, che, y así lo pone sobre la mesa.
Sí.
Un abrazo grande para Juanse de Santa Rosa, La Pampa.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde La Pampa, Argentina, con una botella de vino, el Juanse de La Pampa dice, che, estuvieron comentando largo y tendido acerca de cositas y regalitos que les han dado en el aterrizaje. Entonces me pregunté, momento, Juanse, porque lo que hemos comentado mucho, dice usted, según largo y tendido, es apenas la punta
muy
del iceberg.
Poco, ¿no?
Yo cada vez que comentamos algo, digo, ay, pero nos olvidamos de comentar aquello de que, ay, no, el obsequio de y aquello que compartimos con tal. O sea, son tantas las cosas. Fue mucho tiempo de aterrizaje y fue mucho, mucho de convivir, interactuar y demás, y de mucho acercamiento, de muchísimos detalles.
Sí.
Que van desde cartas escritas a manos, a pines, no me voy a poner a enlistar,
porque
lo haremos eso cuando hagamos una presentación detallada de las cuestiones. Pero hemos comentado algunas cosas, y dice, bueno, entonces yo me pregunté, ¿qué tal les había parecido el vino que les regalé? ¡Un puto asco! ¿No? La verdad
asco.
Que sí, yo no sé, cualquiera vino ahora, la verdad, ¿qué quiere que lo diga?
¿Cuál de todos los vinos que probamos fue?
Sí, no, claro. No,
estamos hablando.
Lo tenemos muy identificado,
¿sabes
por qué, Juanse?
Sí.
Porque yo me indigné un vergo.
Ya,
me indigné con la gente de La Pampa.
No.
Ya va a venir el Loco Pro, porque el Loco Pro va a decir cansado, va a decir, ya te lo expliqué, pirata, ya te lo expliqué. Nosotros, la Patagonia empieza en la esquina de mi casa, no me rompa los huevos. Y a mí me indigna que ubiquemos a La Pampa en la Patagonia.
Pero es que no es toda La Pampa.
Y bueno, a mí me tienen harto, me voy.
La Patagonia es una región, no es una provincia.
Sí, la Patagonia es una región. Pero la Patagonia
comienza al sur de La Pampa.
Así como hay marcas países. hay marcas región.
Sí.
Y la marca Patagonia, usted sabe que dice, a ver, le traje una foca. Ah, buenísima la foca, es de la Patagonia. ¡Oh, la verga!
No mames.
Y sube al doble de precio.
Bueno, sí,
o sea, tengo ciervo ahumado. ¿Dónde lo casé? En la esquina de mi casa con una resortera. Ah, vale, verga. Ciervo ahumado de la Patagonia.
¡No mames,
la verga! No, pero mames, tome, mi dinero no vale millones de dólares. Bueno, entonces entiendo que los pampeanos digan, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a decir que somos de la Patagonia. Si pasa, pasa.
Pero es que no lo dicen.
Pero
los
no tiene que ver. Pero los pampeanos, pero escúcheme, es, pampeanos.
Es como las zonas donde se puede hacer tequila,
a la verga.
Como las zonas donde se puede hacer mezcal.
Yo les voy a decir una cosa.
Sí.
El clima de ustedes no es patagónico. Ustedes no son patagónicos. Ustedes son pampeanos. Así que basta de eso, porque yo, ¿sabes lo que pasó con eso? Un día tuvieron una reunión en La Pampa. Sí. Dijeron, esta provincia es media que no tenemos nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué, tenemos el Candén, tenemos un par de el río ya no pasa por aquí porque lo desviaron. La Pampa tiene el ombú tiene la hoja, usted tiene a su hermana, para favor, que yo, bueno, dialogue, pasemos un poco, pero no hay mucho que hacer. Entonces dijeron, y bueno, como en aquel capítulo de Los Simpsons, donde no me acuerdo quién propuso, creo que Patti Selma o alguno de ellos, dijo robarle la identidad a otra ciudad más famosa, como diciendo, bueno, haremos que Springfield se llame Nueva York. La Pampa dijo, y si decimos que somos de la Patagonia y pasa, y esa es mi teoría. Yo sé que me estoy enemistando con todos los pampeanos, que son gran mayoría entre los escuchas de En Caso de que el Mundo se desintegre. Pero señores, vengan, señoras, señores de La Pampa, vengan, yo voy a aguantar. Bueno, la cuestión es que, más allá de toda esta humorada, el vino pampeano, que yo no sabía que en La Pampa se hacía vino. Luego me dieron una explicación de que de las 23 provincias argentinas, en 20 se hace vino. Me parece un despropósito, señores. O sea, concentrémonos.
Bueno, pero es que si el clima da para hacer cierto determinado vino, y bueno.
Discúlpeme, ¿usted es pampeano, Lagarto? Porque veo que defiende a toda esta caterva de...
Pero sí entiendo que es una región, la Patagonia, y no la Patagonia una provincia.
La Patagonia es una región que termina en la provincia de Río Negro. Pampeanos, les pido, por favor, estén chingando. Bueno, la cuestión es que... no, digo, porque luego van a venir de Querétaro a decir que son norteños.
Y bueno.
Veo cómo es esto. Bueno, y Juanse dice, bueno, a ver, hablaron de cosas, el vino que les regalé. Obviamente la idea no era que llegara a la nave, sino que tuvieran algo pampeano que degustar a 7.000 kilómetros de distancia de La Pampa. Efectivamente, y créeme, fue un momento maravilloso, Juanse, porque le dimos cuello a ese vino en Tijuana.
Exacto.
Con gente que aprecia mucho el vino, que sabe muy...
Bueno, lo disfrutamos mucho.
Digo gente como si fuera un chingo de gente. No tanta, porque una botella de vino no hay que compartirla mucho. El vino siempre hay que compartirlo.
Sí,
raza.
Sí.
Siempre. Pero tampoco mucho.
No.
O sea, más de 3-4 días. Uy, me tocó un culito para cada uno. No. Entonces, bueno. Pero créame, Juanse, que fue sorprendente. Platicamos esto
muy
que estamos
agradable.
Platicando aquí. Lo platicamos
lo
en vivo y en directo. A mí me dieron unas pastillas y me mandaron a dormir. Pues dicen, no, pirata, siempre lo mismo. Y así. Y todo chido, así que sí, lo disfrutamos mucho.
Muchas gracias.
Juanse, de lo que tenemos que hablar también, en un momento le haremos una especial mención, es al libro de Rock. Rock de La Pampa, puntualmente. De una escritora, iba a decir pampeana, no sé si pampeano desarrolla sus actividades en La Pampa, pero sumamente interesante.
Sí.
Bueno, hay muchas cosas que comentar, pero está bueno, habiendo sido el día del vino, la semana pasada, el viernes pasado, que hablemos de este vino pampeano. Bueno, el agregado de distancia geográfica le da otra mística, ¿no? Por supuesto, Juanse. ¿No ve qué pendejo se pone la gente cuando está lejos de su patria y empieza a sobrevalorar todo aquello que dejó atrás?
Totalmente.
Así, bueno, como yo, que me traje un tequila reposado centenario, me mega mama. Ahora vamos a ver por qué Juanse se llevó de México un tequila reposado centenario.
¿Cuál fue la?
Tiene
fue
una
la
razón,
elección, claro.
Hubo un disparador de esto.
Mire.
A mí el tequila centenario me encanta, me fascina.
A mí también.
Y me mega mama.
Mega mama.
No, le voy a explicar lo que me mega mama. Me mega mama su botella con diseño Art Deco. El día que Tequila Centenario deje de hacer esa botella diseño Art Deco,
yo le iba a decir.
Yo le digo, bueno, vale verga. El día que la haga como en los siete leguas, le digo, no, prefiero otro.
No, la botella es lo más.
Así que, señores de Tequila Centenario, si están escuchando
gracias
en estos momentos.
Por la botella.
El de plata, el dorado, todos. Ajá. Gracias por la botella.
Igual está muy rico.
Sí, sí, está sabroso.
Lo que pasa que es como muy. Perfumado, no
sí,
sé.
Sí, sí, para mí se pasa un poco de dulce, se pasa un poco de perfume.
Sí que sí.
Pero bueno, es un tequila de los, entre comillas, económicos.
Sí que sí.
Y sabroso. Y ya, la botella me gana.
Sí, la botella.
Si,
es lo más.
Si me lo venden en garrafón, no. Pero, o sea, pero la botella es ganadora. ¿Y por qué me traje, dice Juanse, desde La Pampa? ¿Por qué elegí? No elegí un Don Julio, no elegí un, no sé, un cuervo, no elegí un herradura. No elegí y elegí este tequila puntualmente porque me recuerda a esa tarde la que hablaban en el barcito del karaoke de Santa María la Ribera, porque fue el tequila que pedimos para empezar.
Para empezar,
aclara bien, para empezar, porque eso desbarrancó y terminó en otras cosas. Pero un abrazo. Un abrazo grande para el querido Juanse de La Pampa, Argentina, para todos los pampeanos, pampeanas, para la industria vitivinícola floreciente.
Para la Patagonia completa.
No, la Patagonia es otra cosa. Bueno, no importa. Un abrazo grande para el querido patagónico Juanse de La Pampa, Argentina. Señoras y señores, llega el Logos de Yacuiba, Bolivia.
¿Cómo está, Logos?
Bueno, ¿cómo andan? Ay, mis hermanos desintegrados del mundo, soy Logos de Yacuiba, Bolivia. Un saludo especial a los tripulantes de la nave, a esos extraterrestres que hacen que mi día sea más llevadero y ya, bueno, sean las buenas o en las malas, se les ama un mar. A ver, un boliviano diciendo que nos ama un mar, yo no es que quiera amarrar
Nada. Pero quizás es mucho, güey, ¿entiendes? Porque... O sea, al no tenerlo, es mucho más.
Sí. Uno desea fervientemente decir, a ver,
no es lo mismo
Chile,
que
mar...
uno de Cancún que hace.
No, se nos va un mar.
Todo el tiempo.
¿Hasta dónde? Hasta Isla Mujeres, y de vuelta, ¿hasta dónde vamos? Claro,
no,
es como
aquí cambia.
Un mar, aquí cambia totalmente. Sí, es más amor, diría.
Totalmente.
O sea que, no sé, venga la tarijeña y diga, los amo un mar.
No.
Es otra cosa, ¿no? Que venga Cata Perdida y diga, los amo un mar. Oh, es otro pedo.
No,
tienen razón, amigos. Bueno, la cuestión es que se los ama un mar. Y comentarles que en este momento estoy llegando a Cochabamba. Pero hoy para mí es jueves. Para ustedes es lunes y para mí es el jueves pasado.
Ok, ya llegó.
Y me quedaré hasta el lunes, es decir, me quedaré hasta hoy.
Yendo.
Casi que me estoy yendo.
Se
y me gustaría.
Yendo de Cochabamba.
Me estoy yendo de Cochabamba, pero si hubiera sido jueves y hubiera sido radiado, me hubiera gustado compartir y reunirme con alguno de los integrados de aquella linda ciudad, la linda yachta. Bueno, pasa que estaré dictando unos cursos de asado a la Cruz del Lechón. ¡Hola!
¡No mames, güey!
¡Puta madre!
Wow.
¡Espectacular!
Ajá.
Sí, voy a ir así, voy a decir, bueno, la cruz se coloca así, el lechón se coloca así, el fuego tiene que estar así, se va desgrasando el lechón y nos recuerda a esos dos lechones que probamos en la querida Tarija. Sí, en las afueras de Tarija.
¡Ah,
qué delicia! Bueno, y costilla de res también, porque quien le hace una cosa le hace la otra.
A la cruz también.
Y todo a la cruz, porque yo soy el Logos de la Cruz.
Sí.
Y bueno, y ya que entre muchas de mis profesiones y oficios también soy asador.
Ajá.
Muy bien, les escribo por este medio a mis hermanos cochalos porque no sé qué otro medio usar. No estoy en ningún grupo de WhatsApp,
bueno,
no estoy en Facebook,
tarde, claro,
no estoy en Twitter, no estoy en ninguna parte, estoy haciendo un lechón al asador.
Sí que sí.
Y entonces,
Nos perdimos el asado.
Claro, y nos perdimos todo. Ahora está en Cochabamba están diciendo, y ahora me lo vienen a decir, o sea, yo estaba con el platito
totalmente.
Y el cuchillo y el tenedor en la mano. Pero bueno, no, lo lamentamos mucho, así que a mis hermanos cochalos, porque no sé qué otro medio usar, espero ser radiado antes de que me dé antes de que se dé mi partida. Yo estoy subiendo al bus en estos momentos, estoy saliendo para Yacuiba nuevamente, un abrazo nave, y bueno,
esperemos que haya usado alguna red social o algo,
me parece que mamamos vergos, pero bueno, Logos, en otra oportunidad será. Díganos cuál cachín Nardi y su marioneta de puta madre, la gira de donde va a ir a dar los cursos. todos, sí. Y a lo mejor lo topamos en alguna parte de Bolivia, ajá, o más allá de la frontera.
No sé, en Twitter, con el hashtag sí, no sé. SD.
WhatsAppito, sí, totalmente. Bueno, sí. Súmenlo al Logos de Yacuiba. Hay grupos de todo. O sea, entonces, bueno, si alguno está escuchando y lo quiere jalar, pero dice, ¿de dónde lo jalamos?
Grupo
si
no asadores.
Sí, grupo de asadores de Yacuiba. Un abrazo grande para el Logos de Yacuiba, Bolivia. Damas y caballeros, llega el Indio Santa Fe, República Argentina.
¿Cómo está, Indio?
De Santa Fe Capital, ¿eh? Sí. No confundir con Santa Fe Provincia, que igualmente Santa Fe Capital es la capital de la provincia de Santa Fe. Pero les digo porque luego, ¿eh? Bueno, el Indio dice, ¿cómo le va, amigo, señor Artija Mudamico, capitán? Coincido plenamente con el desintegrado, que por desgracia eliminó todo de su disco duro. Borró absolutamente todo.
¿Y en qué
todo.
Coincide?
Y coincido.
¿En la tristeza?
Sí, tristeza, no tengo un film en que soy así también. Bueno, comparto profundamente ese sentimiento no mames, ¿y ahora qué? Ya valió verga todo. Sí. A ver, me ha pasado, no con un disco, sino con información personal preciada.
Ah, mire, sí. Información personal preciada.
O sea, IPP, información personal. Sí. Preciada. Bueno, me hizo recordar. Y preciada. Me hizo recordar a otra situación similar que me ocurrió en el trabajo, aunque fue por pelotudez mía. Yo trabajo en una oficina técnica de una metalúrgica en Esperanza, Santa Fe. No es que Esperanza es un pueblo, una ciudad de la provincia de Santa Fe. No es que anda esperanzado. Sí, los jefes, todo lo miran y dicen, algún día va a rendir. Lo tomamos, pero porque sí, pero bueno, algún día va. La cuestión es que estoy ahí en Esperanza, en una oficina técnica de una metalúrgica.
En el puesto Esperanza.
En el puesto Esperanza. Soy el esperanzado. Dice, no, va a mejorar todo. Sí. Va a mejorar todo. Le dice, ay, los obreros ahí. Sí. Ay, jo, y hacen todo el pedo. Bueno, dado el trabajo que tengo en el cubículo donde me encuentro, mi computadora cuenta con dos pantallas. Qué vergas eso. A mí me gusta la gente que trabaja con dos, tres, cuatro pantallas. En una está apostando al póker, en la otra está recibiendo WhatsAppito, en la otra está y así. Y entonces, bueno, es muy cómodo y muy práctico, amigos. Aunque a veces me pasa que le estoy prestando atención a una pantalla cuando en verdad la que está activa es la otra. Sí, entonces, bueno.
Debería tener un anuncio, una lucecita de la pantalla. Aquí, güey, aquí, güey.
No, pasan cosas. Uno cree que el cursor del mouse está en una pantalla y en realidad está en otra y está arrastrando pendejada. Dice, ay, no lo veo, no sé si está haciendo un desmadre con la otra. Ahora entendió todo el pedo. Escúcheme, no me pendejé, soy el Indio de Santa Fe y a mucha honra. La cuestión es que, bueno, esto me pasó una vez. Estaba leyendo un texto en una pantalla. Indio quería. Si me podés hacer esto, lo otro, lo demás allá y así. Y bueno, pero en la otra pantalla, que era la pantalla activa realmente, tenía seleccionada la carpeta de todo un proyecto de puta madre de la metalúrgica de Esperanza Santa Fe, que iban a hacer un puente que unía Uruguay con Argentina, llegaba a Chile y cruzaba el Pacífico. No, una cosa de puta madre, unos cálculos. Gente sesuda realmente que se había dedicado los últimos 5 años a dedicarse a todos esos cuestiones. Sí. Bueno, y pensaba que iba a borrar una palabra del texto que estaba leyendo, que era de una página porno, no sé, estaba leyendo ahí. Y bueno, y en verdad borré toda la carpeta del proyecto a la verga. Sí, puse borrar, y la pantalla que estaba activa con el cursor estaba marcando esa carpeta. Hizo brrr, vio como las carpetitas salen volando como en las otras épocas de. Antes, estoy pensando eso, Lagarto.
Y no le fue a la papelera de reciclaje.
Escúcheme, yo ahora le voy a explicar todo.
Es un archivo muy grande, lo quiere borrar completamente.
Totalmente, sí, eso me
y
pasó.
Y hacerlo desaparecer.
Sí, sí, que no haya forma de rescatarlo. Y yo dije sí, porque pensé que era la otra pantalla.
Claro.
No, eso no importa, son detalles. Pero estaba pensando que antes, ¿no les pasa que tenía más onda? O sea, cargar un programa o algo... llevaba mucho más tiempo que hoy, pero tenía más onda. A mí me mamaba eso de carpetitas que iban volando de un lado al otro. Eso no existe más, no la vi más esa.
Cuando es estaba copiando.
Que es de la época de Clipo eso. Pero ahora es como, en el mejor de los casos te pone 90% la verga, hay una barra de carga muy triste. Pero la que iban volando las carpetitas carpeta a otra o iban volando los archivos de... ¿Cómo me mamaba eso? No lo vi más, amigos. Si lo tienen por ahí, por favor, publíquenlo, que me puedo quedar horas mirando esa madre. Espero que sepan de lo que estoy hablando. Gente mayor tiene que estar, ¿verdad? Porque así morritos y morritas dicen, no sé de qué habla, señor, me voy a escuchar otro podcast. La cuestión es que el indio, lo que dice usted, estaba activo una pantalla, borré todo de todas partes. Me quedé así como, y borrar, borrar, y borrar, y borrar, gritaba yo. Y dice, pero no se borra la palabra que quiero borrar. Y del otro lado de la pantalla no paraban de borrarse archivos. No, amigos. No, bueno, no sé por qué acá en el servidor, cuando uno borra archivos o carpetas, no puede recuperar absolutamente nada.
¿Por qué?
Porque así es el servidor.
Ajá. Dice, porque así es la vida.
Claro, es un servidor rebelde. Usted se manda cagada.
Sí. Luego uno se acostumbra y está buscando el andú en la vida.
Sí, no hay andú. En la vida no hay andú.
Que
no
hay a ningún lado.
Claro, en la vida uno borra y borró.
Y borró.
¿Entiende cómo es? En la vida uno recupera y recupera.
Ajá.
En la vida su servidor.
Bueno, también puede fallar y quiere borrar, borrar y no se le borra.
Sí,
¿no?
Borrar y borrar. Bueno, totalmente.
También
bueno,
eso
no
puede
sé.
Pasar.
La cuestión es que uno borra los archivos, carpetas, no puede recuperar archivos. Yo les dije a los del servidor, le dije, eso es medio raro. Y dice, que te valga verga, anda a trabajar a tu cubículo, nosotros estamos acá con el servidor. Ah, bueno, la gente de sistema sabrá mejor qué pasa, pero yo no tengo idea. El backup más cercano temporalmente era de 1928,
el
antes del crack.
Proyecto.
Claro. Donde decía, había una carpeta que decía, comienzo de proyecto de aquí en adelante, un Word.
Sí.
Y nada, y no había nada.
Sí.
Sí, se encuentra en la semana anterior,
ajá,
se encontraba.
Claro.
O sea, no es tan dramático, pero es una semana de chamba, ¿no? Entonces, como me mandé la cagada un viernes, perdí toda una semana de trabajo.
Chale.
Así como si no hubiera venido.
Ajá.
Entonces, es horrible la sensación de borrar toda la mierda.
Eso fue.
Una cosa es la sensación de borrar todo.
Sí.
Otra cosa es la sensación de borrar toda la mierda.
Sí, sí.
Pa' peor sensación es ir a decirle al jefe, porque si son tus cosas...
No le diga, dices, no le diga.
Y sí, le tuve que decir.
Le dijo, estoy bien güey.
Sí, no, sí, o sea, no hizo falta. Le dije, jefe, ¿sabes una cosa? Borré a la mierda una semana de trabajo. Es como que se le transformó la cara, tipo, gran situación de mierda. Digo, pasó de estar tomando unos mates ahí a decir, gran situación de mierda, usted es un idiota. Y entonces, bueno, es cuando a mí, en ese momento, sentí una sensación de que ya tenía que preparar la caja, juntar mis cositas, la foto que tengo sobre el escritorio y todo a la verga.
Ajá.
Y yo dije, tiene mi renuncia sobre la mesa, como los políticos.
A huevo.
Jefe, perdí una semana de trabajo, tiene mi renuncia sobre la mesa. Pero por suerte no me despidieron. Fue una gran cagada a pedos del tipo, pero indio, ¿dónde tenés la cabeza? Eso no es nada más para llevar esa melena rubicunda. ¿Dónde vamos a ir? Si seguís borrando las cosas, nos quedamos sin metalúrgica. Una cagada a pedo marca Acme. Por gente como vos, ganó Milei. O sea, una... Y una retahíla
claro.
El metal no es lo mismo desde que bailás unos cumbiones bien diabólicos. No,
está bien,
yo
le
dije,
dijeron
bueno,
todo.
Bueno, se la dijeron toda, indio.
Toda.
Y yo dije, bueno, está bien, me la tengo que guardar y archivar, porque la verdad que la cagada que me mandé no estaba como para ponerme cocorito a decir, bajita la mano. Así que bueno, me cagaron a pedo, pero nada más. Conservé la chamba.
Tuvo que hacer toda la chamba igual.
Sí, ya, obviamente.
Sí.
Tuve que trabajar dos semanas en
récord.
Sí. Tuve que hacer una semana, dos semanas.
Ajá.
¿Entiendes? Como me retraso con Encaso. Andaba.
Era toda
putiza.
Chamba suya.
Toda chamba, sí, no, en realidad.
No, porque si había de otros, ahí sí.
No, me esperaron a la salida con el costal de perillas para golpearme. No, afortunadamente era yo que había... me mamé, amigo, mamé. Así que, bueno, mucho cuidado con los sistemas múltiples de pantalla. Eso es lo que le quería decir.
Ajá,
cuando tenemos muchas pantallas y vemos gente que tiene 3, 4, 5 pantallas. Me estoy recordando, un marco de New York.
Póngale.
Gente así avesada que anda con un chingo de pantallas. Que parecen ciberhumanos. Bueno, estén atentos a dónde está el cursor y qué están borrando y qué están tocando. Así que mucho cuidado con eso. Presten atención cuál está activa y cuál no. No sean tan boludos como yo, dice el indio. Y aparece una foto del indio sonriendo con esa gráfica, ¿no? Ay, bueno, me despido con la pipa de la paz. Siempre fumando la pipa de la paz, el indio. A veces es por eso que no detecta qué pantalla está activa.
Claro.
Pero bueno.
Si no, está como bastante sencillo. Bueno, o sea, yo todavía no entiendo cómo le puedo pasar.
No,
esto.
Y son cosas que le pasan al indio Santa
cosas,
Fe.
Pero sí.
Y la pipa de la paz tiene mucho que ver en todo esto. Ahora se entiende. Chaucha dice, saludos a todos, abrazos y nos veremos algún día. Dice, depende de la pantalla que esté activa.
Claro.
Abrazo grande para el indio de Santa Fe, República Argentina.
Abrazo,
damas y caballeros, y con ustedes, la Robbins de... Jalapa.
¿Cómo está, Robbins?
Dudé, vergo, sí. Porque la Robbins, ya lo dijimos, vive en La Paz, está en Aguascalientes, ajá, es de Jalapa, casi la sitúa en Oaxaca.
Sí que sí.
La topamos por todas partes, es una hermosura esta, preciosa, que en Hermosillo nos llenó de monitos.
Sí.
Nos llenó de funkos,
sí que
de
sí,
cada uno de los tripulantes, increíble, de la nave María Tijuana, ajá, hechos con sus propias manitas, sí, y las de una socia, una amiga, creo, una artista también. Así que
espectacular.
Estaremos hablando al detalle de eso, porque nosotros en realidad queríamos tomarnos el tiempo para exponerlos, sí, públicamente,
sí, seguramente en
el, de la manera más eficiente. Sí, por eso, sí, por eso, sí, por eso. Pero quería nombrando a la Robbins porque justamente fue un momento.
Pues sí,
súper,
claro,
especial, y se ha tomado un trabajo, ja, descomunal, no solo para realizarlos,
sí,
sino para tratar de que lleguen a la nave enteros, ajá, lo, ajá, que eso, ajá, significa un empaquetamiento descomunal, sí, un saque del empaque para poderlos mostrar y fotografiar, un vuelta al empaque para que vuelvan a poder viajar. Así que bueno, una chamba como de una semana, diría el indio, sí, de Santa Fe. Un abrazo grande para la Robbins de Jalapa, que vive en La Paz y está en Aguascalientes. Y ahora dice: quería decirles que la historia... ¿Qué historia?
¿Qué historia?
La historia de México, podríamos decir. La historia universal.
La universal.
Ah, ¿cómo me llamaba? Un álbum que tenía yo de, ajá, así de figuras.
Sí.
De la historia. No era la historia universal, ajá, era el mundo universal,
el
algo
mundo
así.
Universal.
Que tenía imágenes del mundo.
Ah.
O sea, ah, esto es así en, qué China, chido, esto es así en las pirámides de no sé dónde. Sí, ese álbum me mamó. Ya lo he contado en el programa. Me acompañó durante una eruptiva.
Ajá.
Fue un álbum.
Ah. Ah, claro,
que me acompañó, sí, durante, sí, una papera, o ay, durante un chico, una, sí, una sarampión o algo,
póngale,
así.
De esas.
Porque la vida vale mucha verga, sí, cuando estás en cuarentena por, sí, una. Sí, hay, sí, que entretener a la criatura,
huevo,
con,
huevo,
algo.
Huevo.
Perfectamente, en tiempos que no había celular e internet como, ajá, para entretenerlo, sí, con alguna cosa. Así que bueno, qué bonito todo. Gracias por ese recuerdo que me ha traído Robbins, que no tiene nada que ver. Pero bueno, me vino el recuerdo de, sí, esa cosa. Un beso grande
está
para la Robbins.
Campanita.
Sí, que está con Campanita,
sí,
en Aguascalientes.
Ajá.
Sigue en realidad, sí, con Campanita,
por
porque estuvo todo el fin de semana.
Ajá.
No sé si y Aguascalientes, bueno, tiene tantas,
¿algo?,
cosas que mostrar.
O
pero
la Robbins.
La Robbins, sí, la Robbins, no nos, bueno, cabe duda. Así que,
bueno,
con Campanita, la Robbins y nosotros listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Molusco Baboso, que anduvo de cumpleaños, por el Matt Poppers, por el Diegucho, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por el Coco Palo de Tarija, por Linda Celeste, por Jack de Silicon Valley, por el Langlet, por Luis Armando de León, Guanajuato, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por la Patiño del Mal, hoy por la chica, por la Camilo, por Jorge de y así nos despedimos por aquí a la derecha, por la sus monitores, por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pequeña.
¿Qué?
Sí, brillante. Oh. Así, con relieve, valiosa, es muy, muy valiosa. Como una medalla milagrosa.
¡Uy, oh, la medalla milagrosa! Hoy es el día de la medalla milagrosa.
Ah.
Hay gente de mucha fe, muy creyente, que la medalla milagrosa, la medalla milagrosa.
Ajá.
A mí de morro me,
sí,
sonaba como un superpoder de anime.
Ah,
así de... Sugiro, saca la medalla milagrosa contra los Cyborgs.
Sí,
y aparecía,
¿no?,
la medalla milagrosa. Bueno, para los católicos,
póngale,
a lo mejor es una cosa así. Luego me vengo enterando que era,
ajá,
justamente una cosa católica. Y no digo cosa con menosprecio, literal es una cosa, es un objeto.
Obvio.
Vio que los católicos,
obvio,
son mucho,
sí,
así,
sí,
de,
sí,
el objeto del poder.
Claro, claro.
Bueno, la medalla milagrosa, también conocida, permítanme la lectura de esto,
sí,
porque me parece mamoncísima. La medalla milagrosa, también conocida como Nuestra Señora de las Gracias de la Medalla Milagrosa, es una advocación mariana representada en una medalla devocional cuyo diseño se basa en las apariciones de la Virgen María en 1830,
ajá,
a Santa Catalina Labouré en París, Francia. Los
cuerpos específica.
Pero súper así.
Yo pensé que...
El pedo es aquí. Yo pensé que cualquiera que se hiciera una medalla, y se la bendijera, no sé, Benedicto, o sea, Papa Francesco, y ya era milagrosa.
Súper milagroso.
No, esto es súper milagroso. Lo demás es ojalatería. Sí. Entonces, los cuerpos incorruptos de Santa Catalina Labouré y Santa Luisa de Marillac, cofundadoras de las congregaciones de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, se encuentran expuestas en el interior de la capilla en la que Sor Catalina experimentó las visiones, situadas en la casa madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. ¡Qué jugador de Paul! Bueno, en la Rue du Bac, en París, Francia. Eso es lo de menos, si quieren ir lo pueden ver ahí, pero hay como templos de la Medalla Milagrosa en distintas partes del mundo católico, apostólico, romántico. Claro.
Pero es una sola
que podemos hacer réplicas. El Papa dijo, se permiten unas réplicas por ahí. Es como que hay una que está ahí basada. En realidad no hay una. Esa medalla está basada en esas apariciones que tuvo esta dama en el lugar donde están los incorruptos cuerpos de las fundadoras de San Vicente de Paul, una congregación. En fin, parece todo muy confuso, pero es la Medalla Milagrosa, amigos. Y hoy es día de la Medalla Milagrosa. Así que, bueno, pídanle un milagro. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Beso Fantasma. Que la imaginamos sobria. Viene de un domingo de cumpleaños donde fluyó ríos, podríamos decir. Mares de exquisiteces.
Felicidades.
Y sabores. Un beso enorme para la querida Beso Fantasma. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.